Vida en familia hoy.
Como padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué ocurre cuando ese deseo se convierte en control? Es lo que le pasó al pastor y autor Red Bradley.
Tenía esa imagen de los hijos que crecerían en casa, que atravesarían por un proceso de cortejo cuidadosamente orquestado, que un día se casaría. Pero él echó todo a perder. Me sentí tan decepcionado con él por arruinar mi sueño. Y ahora veo que el problema era que mis sueños para él, en realidad, eran acerca de mí.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis O'Reilly y yo soy Roberto Lepin. Hoy, Red Bradley compartirá con nosotros lo que haría de diferente manera si pudiera criar a sus hijos desde cero nuevamente. Permanezca en sintonía. Una de las cosas que te he escuchado decir muchas veces, Dennis, en realidad muchas veces, durante todos estos años...
Sí. Me lo he repetido a mí mismo.
Es verdad, Dennis. Esto sí te lo has aprendido. Tú dices que los hijos no son robots, que no podemos ingresarles un programa y obtener la respuesta que estamos buscando como padres. Sin embargo, la forma en que criamos a los hijos sí tiene una influencia en sus vidas. Entonces... ¿cómo separamos la tensión entre el hecho de que sí tenemos influencia, en que fuimos diseñados para ser una influencia, pero no podemos influir de una manera determinante? ¿Qué hacemos con eso como padres, entonces?
Bueno, asumimos la responsabilidad que Dios nos ha dado y luego le dejamos los resultados a Dios. Uh-huh. Hoy tenemos a un invitado en el programa que está de acuerdo con nosotros, Rev Bradley. Nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Rev, bienvenido a nuestro programa.
Es maravilloso estar con ustedes.
Rev solía ser pastor, tuvo su propio programa radial de entrevistas. Él y su esposa Beverly tienen 6 hijos. Y Rev, para presentarte, había escrito esto que creo que te gustará. Escribí, escucha, es un promotor reformado de la educación en casa. ¿Verdad?
Bueno, creo que eso podría confundir a algunas personas.
Sí, podría ser de confusión.
¿Teológicamente?
Sí, claro.
¿O solamente la educación en casa reformada?
De hecho, tú realmente apoyas la educación en casa, pero has visto cómo surgen algunas advertencias en tu vida que te permitieron descubrir algunos aspectos en que sientes que los hijos educados en casa y los padres que los educan deben ser desafiados, ¿verdad?
Definitivamente. Yo cometo errores y los documento. Es como que me caigo en un agujero. El Señor me muestra el camino de salida. Documento la naturaleza del agujero y cómo evitarlo. Lo documento y eso me ayuda.
Pero lo que pretendes señalar es mucho más amplio que algún error que puedan cometer los padres que educan a sus hijos en casa. Esta es una trampa en que cualquier padre puede caer y... es poner sus esperanzas en sus métodos, en toda la ecuación prescrita de A más B igual C, como decíamos hace un momento.
Definitivamente. Los padres en esta edad, es decir, los padres cristianos, quieren que sus hijos salgan maravillosos. ¿Y quién no lo quiere? El problema es que cuando uno ha dedicado su vida, a lo mejor usted sea una mamá que renunció a su carrera, ha puesto a un lado su vida y su tiempo. Eso significa que ha hecho un sacrificio increíble y espera ver el fruto de ese sacrificio. Luego medita en el versículo de Proverbios que dice, «Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará». Y piensa, «Muy bien, me estoy entregando a la instrucción. Puedo tener la garantía del resultado».
¡Excelente!
Entonces se dedica a estudiar libros, a escuchar mensajes, a ir a conferencias, haciéndose la pregunta, ¿cuáles son todas las cosas que debo hacer para asegurarme de que mis hijos van a ser buenos? Ahí es donde se convierte en cómo puedo decirlo. En un padre orientado hacia los procesos, orientado hacia los ingredientes, y pierde la relación con sus hijos en el camino. Pero el problema es la preocupación por la meta final, que es tener hijos perfectos.
¿Fuiste tú un padre orientado hacia los procesos?
Oh, yo era increíblemente orientado hacia los procesos. Siempre estaba escuchando mensajes, escribí mi propio libro hace años y, sin embargo, la gente me veía en las conferencias de otras personas y me preguntaban, ¿por qué estás aquí? Y yo respondía, nunca podré aprender suficiente, porque quería más ingredientes en caso de que tuviera algún punto ciego, pero estaba preocupado por los ingredientes. Mi esposa y yo aprendíamos algo nuevo, llegábamos a casa y decíamos, bueno, hijos, ahora las cosas serán diferentes. Y cambiábamos todo, no importaba cuál era su respuesta. Ellos se volvían, por decirlo así, en no humanos. Su respuesta era insignificante para nosotros.
¿Volvemos al ideal del robot?
Y, Dennis, quiero comentar algo muy interesante en este punto. Rebe, tú nos decías antes de iniciar el programa que tratabas a tus hijos como si fuesen robots. Les imponías un proceso y, de hecho, los chicos eran como objetos inanimados, como químicos que un científico mezclaba en un laboratorio. Nos decías incluso que unías varios ingredientes, ibas a educarlos perfectamente en casa, les darías una protección intensa, un fuerte control, y mezclando todo en un recipiente, fijarías un temporizador. Y listo, cuando tuvieran 18 años, ¡ring!, el temporizador se apagaría y tendrías el ángel perfecto como hijo. Y déjame decirte, Rev, que hasta ahora he visto a miles de padres exactamente igual a ti.
Esa es una receta, pero es una receta para algo diferente. Hay un pastel que se llama manjar del diablo.
Ajá.
Y cuando los hijos son controlados en exceso por padres que quieren hacer que ellos se vean bien, bueno, eso me recuerda algo. Y para mezclar nuestras metáforas de recetas para pastel, me acordé de la gran teóloga Irma Bombeck, que dijo, si usted quiere alguna garantía en la vida, compre una batería de larga duración. Si queremos tener hijos, sin embargo, no hay garantías y eso desafía todas las fórmulas, ¿no es así?
Bueno, sí, Dennis. Ahora, ¿qué hacemos con ese versículo en Proverbios que dice que si instruimos al hijo en el camino correcto, cuando sea viejo no se apartará de él? ¿Lo tachamos de nuestra Biblia y diremos que no es cierto?
Oh, no. Sinceramente tuve que recibir un sacudón para entender lo que Dios quería decir con eso. Pero en realidad, escuché a un predicador en la radio decir algo sobre el libro de Proverbios, que este no está lleno de promesas, sino de afirmaciones de sabiduría, de resultados generales, y analizó varios versículos y mostró cómo cada uno de ellos era en realidad una afirmación generalizada. Tenemos el hábito de interpretar los proverbios como si fueran promesas exactas, y lo que este predicador decía es que cuando Salomón escribió este texto, generalmente hablando, se pueden esperar esos resultados cuando uno se dedica a sus hijos. Estos permanecerán en la fe e incluso si tienen una época de rebelión, volverán, regresarán, generalmente hablando. Es una afirmación de sabiduría sobre lo que debería ser el resultado en términos generales.
Así es, así es.
Pero que una persona piense que el hijo nunca tendrá un tiempo de rebelión, en mi opinión, es un grave error porque eso no fue lo que Dios quiso decir con esa afirmación.
Si alguien escuchara algunas de tus viejas conferencias, Reb, sobre lo que quisiera haber sabido cuando mis hijos eran pequeños, hoy en día le dirías, sí, escúchala, es muy buena, te ayudará como padre, o le dirías, no, espera hasta que tenga una versión revisada antes de escucharla, por favor.
Lo que le digo a la gente es lo siguiente, que esas conferencias tratan sobre formar e influir en el comportamiento. Algunas de mis enseñanzas más recientes son acerca de influir en los corazones, porque muchas personas escuchan esos corazones y reciben ayuda sin medida. Pero el problema se da cuando hay un desequilibrio en el corazón. Si usted tiende a ser un sargento y se siente motivado por las fórmulas, voy a hacer estas cosas, voy a seguir estas prescripciones bíblicas que Rev grabó aquí, entonces tendré un resultado asegurado. Ahí es cuando uno se mete en problemas.
Rev, me gustaría hacerte una pregunta muy personal en este punto, y puede que no quieras responderla debido a la naturaleza pública de la radio.
Está bien.
¿Ocurrió algo entre tus 6 hijos que fue lo que hizo que finalmente te dieras cuenta dónde estabas poniendo tu esperanza? En otras palabras, ¿hubo algún llamado de atención a través de ese comportamiento y las vidas de uno de tus hijos, o en más de uno, que finalmente llamó tu atención?
Claro que sí. Mi hijo mayor, que ahora tiene 27 años, es policía, es un hombre muy honorable y ha estado casado por unos 5 años, pero cuando tenía 17, 16 años, me sorprendió ver que no estaba cooperando con el molde. Me quedé frío al ver que no tenía el control que había tenido antes. Ahora era que pensaba individualmente. Para cuando tenía 18 años, de hecho, tuve que pedirle que se fuera de mi casa.
Entonces, ¿lo echaste fuera?
Lo eché fuera. Estuvo fuera de casa por 4 meses.
¿Por qué?
Por hablar de forma irrespetuosa.
¿Qué fue lo que te dijo?
Me decía, pero papá, y comenzaba a responderme.
Entonces, le alaste la cadena y lo pusiste de patitas en la calle.
Le di 3 semanas. Le dije, hijo, debes corregir esa actitud. Esto es lo que deberías decir. Papá, ¿podemos hablar? En lugar de ser un respondón, está siendo mal ejemplo para los pequeñitos. Eso es lo que estaba pasando en nuestra casa, así que...
El día que lo echaste...
Ajá.
¿Qué te dijo esa vez?
Sabes, no recuerdo las palabras exactas. Solo vi que pasaron algunas semanas y no estaba motivado a cambiar. Entonces le dije, muy bien, hijo, vamos a sacar tus cosas y las vamos a poner afuera de la puerta. Él comenzó a llorar, comenzó a negociar conmigo. No, por favor. Pero ya le había dado 3 semanas. Así que le dije, puedes llamar a algún amigo para que te recoja, haz lo que desees, pero ya no puedes vivir aquí. Te di 3 semanas para cambiar de actitud. Fue muy dramático. Mi esposa y yo lloramos durante 1 hora cada día por todo el mes que siguió. Fue algo que nos rompió el corazón, mayormente porque estábamos comprometidos a moldearle de una manera tan intensa. Estábamos comprometidos a protegerle de las películas. Y ahora nos dábamos cuenta que ahí estaba él, expuesto a toda la basura de la que tratamos de protegerlo. Y finalmente, él rentó un cuarto, dormía en el piso. ¡Tuvo que rentar un cuarto!
¿Tenía automóvil?
Tenía un automóvil pequeñito que mis padres le habían dado unas semanas antes de que todo esto pasara.
Entonces, ahí estaba él, solo, por su cuenta, tenía automóvil... Y no contaba con el control de sus padres.
Y lo primero que hizo fue comprarse un reproductor de video de la casa de empeños. Un reproductor de video que tenía un televisor incorporado para ver las películas que le habíamos prohibido ver todos los años anteriores. Y comenzó a hacer todas las cosas que le habíamos impedido que hiciera. Pero después de 4 meses, lo vimos otra vez. Es más, tomé un año sabático después de esto. Me aparté por varios meses... a una cabaña cerca de un lago.
Ah, Rev, en ese tiempo tú eras pastor.
Era pastor, y tomé un año sabático. Tomé un tiempo libre con la familia, y lo invitamos. Él nos visitó, y durante ese fin de semana su corazón fue renovado por el Señor para con nosotros. Fuimos restaurados, y en lugar de mudarse con nosotros, nos dijo, «Saben, hice algunas amistades mientras estuve alejado. No quiero regresar a casa, si les parece bien». Entonces arreglamos un lugar para que él pudiera vivir ahí, cerca del lago. Lo conectamos con una iglesia allá y él estuvo lejos durante 1 año. Después regresó y posteriormente se casó. Esa fue mi introducción a esa experiencia de que los hijos van más allá del control de los padres.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.